Felipe, gracias. Bueno, igualmente yo quiero desearles a todas, a todos, un feliz año para ustedes, su familia, mucha salud, muchas alegrías, mucho éxito, que tengan prosperidad en sus hogares. Como ustedes saben, amigos, en materia económica empezamos el 2021 con la peor crisis de la que se tenga registro. Esta cuesta de enero será la peor que hayan enfrentado las mexicanas y mexicanos. Todo porque el gobierno morenista se negó rotundamente a apoyar al sector productivo. ¿Recuerdan aquella frívola frase de quiebre quien tenga que quebrar? En materia de salud, arrancamos el año con los hospitales saturados, sin camas para poder recibir a los pacientes contagiados y todo por la necedad, por la falta de pruebas que siempre recomendó la Organización Mundial de la Salud para poder brindar atención oportuna y poder salvar vidas. Sin embargo, también iniciamos un 2021 con muchas esperanzas, con grandes retos. Tenemos enfrente una crisis muy complicada, como es la pandemia, la de la violencia, la de la inseguridad, el desplome de la economía y además la confrontación que se está dando el país. Pero también tenemos la esperanza y el gran reto de que este año tendremos elecciones con el mayor número de cargos de elección popular que serán elegidos de manera simultánea. Y nuestra apuesta es despertar el deseo de la mayoría de mexicanas y mexicanos de un cambio positivo y con visión de futuro para México. Despertar el deseo de participar para corregir el rumbo, despertar conciencia de la necesidad de construir equilibrios en el presente para poder reconducir la política económica, social, de salud y de seguridad. De hecho, hay que decirlo con todas sus letras. Hoy la peor crisis que enfrentamos, hoy la peor pandemia que vive el país es la de Morena. Por eso nuestra apuesta es subsanar las deficiencias de este gobierno con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Queremos construir un mejor futuro para México, pero sin odios ni rencores. Como ustedes saben, amigas, amigos, los gobiernos mejor evaluados por la gente son los del PAN. De forma contraria, los peores gobernadores evaluados por la gente son los de Morena. Ahí tienen al Barbaján de Barbosa en Puebla, ahí tienen al inepto de Cuitláhuac García en Veracruz y ahí tienen al incompetente de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Lo mismo ocurre a nivel de presidencias municipales. Los mejor presidentes municipales, los mejor evaluados por la gente son los del PAN. Y de igual forma, los peor evaluados en todo el país son los alcaldes de Morena. La mala gestión del gobierno para enfrentar los retos de la pandemia están provocando cierre de negocios, pérdida de empleos y muertes que pudieron evitarse, pero siguen sin reconocer y sigue sin haber un cambio en la estrategia. Al contrario, el desorden, vemos, lamentablemente sigue creciendo. Los funcionarios un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra. Y hoy ocupamos el primer lugar en el mundo en mortalidad por cada 100 personas confirmadas. Y esto a pesar del subregistro que está señalado por especialistas y la manipulación oficial de las cifras. Somos el cuarto país con más decesos por COVID en el mundo. El presidente dijo que era una gripa, pero la pandemia ya ha enlutado al menos a 130 mil hogares. Hoy las vacunas son una esperanza de vida, pero el gobierno morenista está empeñado en traerlas a México a cuentagotas para utilizarlas como una herramienta electoral. Está visto que el gobierno morenista no tiene capacidad logística para aplicarlas, pero no quiere que nadie le ayude. Y ha impedido a los gobernadores y en los hechos a la iniciativa privada participar en el esfuerzo. el gobierno morenista está retrasando la vacunación en México, lo que sin duda va a costar más vidas humanas. En materia de seguridad, está clarísimo, la política de abrazos, no balazos, ha fortalecido y ha expandido a los cárteles del narcotráfico. 2019, el más violento a la fecha. 2020 superó al anterior. La violencia se ha mantenido a todo lo alto y ancho del país. Y a pesar del encierro provocado por la pandemia, el número de muertos prácticamente es el mismo del 2019. En México, según los datos del propio presidente López Obrador, en 2020 tuvimos 34.523 personas asesinadas. En cuanto a la crisis económica, el desempleo, la carestía se extiende por todos los rincones del país y no hay señales que esto se vaya a terminar pronto. Después de una caída cercana al 10% del Producto Interno Bruto, se espera un año muy difícil. Solo en diciembre se perdieron 277.000 empleos. Según datos oficiales, solo en el mes de diciembre. De acuerdo con todos los pronósticos, seguiremos en crisis durante por lo menos 10 años. En este sexenio no volveremos a ver ni siquiera los niveles de los años previos al 2018, que hay que decir, no eran nada buenos. Por otro lado, seguimos esperando que se dé una investigación y explicación por el apagón de finales de año que dejó a más de 10 millones de mexicanos sin suministro de energía eléctrica. Esto no había ocurrido y no puede volver a ocurrir, ya que es un asunto de seguridad nacional. Urge que México apueste por energías limpias, modernas, renovables. En solo 2 años, México está retrocediendo en la transición energética. ¿Qué le sabrá Manuel Bartlett al presidente? ¿O qué le debe el presidente a Manuel Bartlett? ¿Por qué tiene ahí a un expriista tan impresentable al frente de la Comisión Federal de Electricidad? Por eso decimos que Morena es la peor pandemia que ha sufrido México. En cuanto a las elecciones, el presidente López Obrador se ha convertido en el jefe de campaña de su partido político, sin respetar la ley ni los exhortos del INE, para comportarse como jefe de Estado y no como presidente de partido. De acuerdo con un recuento que se acaba de publicar en el lapso de un mes, el jefe del Ejecutivo Federal dedicó 13 montajes mañaneros para criticar la coalición parcial Va por México. La verdad es que estamos ante una elección de Estado, pero con todo y eso, vamos a lograr, por el bien de México, una nueva mayoría que dé equilibrio en nuestro país. El gobierno buscará utilizar todo su poder, todos sus recursos para cerrarle el paso a los partidos de oposición, a las voces disidentes. Nosotros vamos a utilizar la fuerza de la razón y de las ideas. Ya vimos que Sembrando Vida es puro gasto electoral en efectivo, sin reglas de operación y en absoluta opacidad. Igual así, todos los programas de este gobierno. Solamente la participación de la ciudadanía libre va a evitar que se consolide un régimen autoritario por donde se le vea, donde lo único que cuenta es la palabra de un solo hombre. El 2021, este año que inicia, es la oportunidad para cambiar el rumbo de México, para evitar caer al precipicio y el hundimiento definitivo del país, para detener la destrucción, para evitar regresar a las malas prácticas del pasado, pero también evitar seguir en este proceso destructivo de nuestro país. Toda democracia, amigas y amigos, necesita equilibrios y contrapesos. Y este se logra en la Cámara de Diputados. para que no se siga manejando el país al contentillo de un solo hombre, como si se tratara de una hacienda personal. El país no puede seguir dividido por un discurso de rencor, de buenos y malos, de negro y blanco. México nos necesita a todos. Los retos globales como la pandemia, la crisis económica, se atienden mejor cuando se pone por delante el interés común. Ese es el reto y ese es el compromiso que Acción Nacional hace para este 2021. Ahora quiero cederle el uso de la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Mauricio Curi. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Feliz año. Efectivamente, pues dejamos atrás un año sumamente complicado para todos. Cuando iniciamos el periodo legislativo en el 2020, nunca nos imaginamos la magnitud de los cambios y retos a los que nos estamos enfrentando, no solo por el tema de salud, sino también por la crisis económica, la pérdida de empleos y la ardua lucha que emprenderíamos para defender nuestra democracia, el federalismo y nuestra libertad. Iniciamos un nuevo año con heridas que aún no sanan, coyunturas complicadas y problemas que aún siguen sin respuesta para las y los mexicanos. En México, ese México que conocíamos ha quedado atrás. No vamos a volver a ser los mismos. La pérdida de un ser querido, la enfermedad o la carestía, sin duda, están dejando huellas en nuestra alma. Sin embargo, soy un convencido de que el inicio de un nuevo año nos da la oportunidad de comenzar, replantearnos lo que queremos lograr y enfocarnos en trabajar por eso. Hoy más que nunca, el país nos necesita unidos y firmes, unidos para salir adelante y firmes para enfrentar lo que se viene. Estoy seguro de que al final muchos saldremos fortalecidos de esta crisis y la vamos a superar. Y lo digo porque muchos han encontrado un motivo para seguir luchando, porque muchos no se han dejado vencer por la adversidad y porque muchas familias, pese a todo, han encontrado la manera de levantarse. Son un ejemplo y orgullo para todas y para todos. Desde el Senado, durante el 2020, les advertimos sobre la crisis en salud, en economía y en seguridad que se aproximaba. Y desgraciadamente, no nos equivocamos. Pero también, sin temor a equivocarnos, proclamamos que este 2021 va a ser el momento de México, el momento de sacar lo mejor de cada uno, el momento de afanarnos arduamente para revertir y aliviar los problemas que nos aquejan. Nuestro país no puede perder más tiempo. Debemos seguir trabajando para lograr acuerdos y generar cambios para bien. Tenemos un gran compromiso con México para que juntos logremos enfrentar los retos. Miles de familias han perdido su ingreso. Empresas han cerrado cada día. Es un tiempo valioso que no se puede seguir desaprovechando. Las y los mexicanos deben saber que sí hay de otra, que sí se puede salir adelante, que mantenemos nuestro compromiso y entrega por construir un país próspero, con piso parejo, donde a todas y a todos nos vaya bien. Este 2021 seguiremos defendiendo la democracia. Trabajaremos por dar mejores herramientas y sembrar un futuro para que la economía, la salud y la seguridad sean prioridad. Lo reitero, es momento de enfrentar y dar certeza. Seguiremos proponiendo, como lo hicimos anteriormente, una ley de emergencia económica y un seguro de desempleo para que se pueda salir adelante. Trabajaremos en favor de las mujeres, velaremos por los derechos de cada uno de las y los mexicanos, construiremos puentes y sembraremos confianza y daremos herramientas para que todos puedan crecer. Insistiremos que nuestra batalla por sanar el sistema de salud en México. No permitiremos más desabasto de medicamentos. Seguiremos acompañando a los padres que demandan salud para sus hijos. Seremos la voz de las y los mexicanos que hoy sufren por una pandemia sin control ni estrategia. La voz de las mujeres y de los hombres que luchan por un país democrático, justo e igualitario. La voz de los que demandan seguridad para sus familias. Es momento de actuar con responsabilidad y con certeza. Es tiempo de unidad, de sacar a México adelante. Hoy cuentan con nosotros como oposición y como opción. este 2021 queremos decirles que sí hay de otra. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Mauricio Curi. Ahora le cedo el uso de la palabra a nuestro coordinador de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador.
Con la venia del jefe nacional y el saludo afectuoso a nuestro compañero amigo Mauricio Curi. Y a todas y a todos ustedes. El año pasado nos deja mucho dolor. Dolor físico, mental, emocional, espiritual. Y ahora lo que tenemos que reconocer es que todos tenemos el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte. Y tiene que ser el año de la ciudadanía. El actor estelar de la democracia es el ciudadano. Es el que paga y es el que manda. Y frente a un gobierno inepto en lo nacional, que llegó con el virus del odio y de la soberbia, nuestro país estará a prueba. Y esta prueba tiene la atención de las cuatro crisis que vivimos. Uno, la de la pandemia y las escuelas cerradas. Dos, la economía, el empleo y el ingreso familiar. Tres, la violencia y la inseguridad. Y cuatro, la falta de confianza y credibilidad y gobernanza en las instituciones, acompañadas por la corrupción, con la propia impunidad. Este año será un gran desafío para todos. Estaremos bajo escrutinio. La sociedad civil, el sector público, los órganos autónomos, los poderes judicial y legislativo, los gobiernos de los estados, los congresos locales, los ayuntamientos, los partidos políticos, la economía social, la iniciativa privada, los trabajadores del campo, los universitarios, los artistas, en suma, la propia ciudadanía. Y a grandes problemas se van a requerir grandes remedios. El deseo que tenemos es que los gobiernos puedan responder con legalidad, austeridad, realismo y eficacia, y que podamos ir consolidando lo que ha hecho grande a este país, sus instituciones, sus familias, empresas, cooperativas, iglesias y todo lo que pueda acumular hacia el bien ser y bienestar de las personas. En el caso de la agenda legislativa, nosotros estamos sorteando la pandemia. En el caso de la Cámara de Diputados, del 4 de noviembre, hemos podido realizar reuniones semipresenciales. Es probable que la próxima semana se desarrolle, sujeto a las formalidades necesarias de una aprobación de la Comisión Permanente, periodos extraordinarios para el Senado de la República y o la Cámara de Diputados para el viernes 15 de enero. Iniciaremos el periodo ordinario último, el día 1 de febrero, para concluir el 30 de abril. Y en la lista que tenemos nosotros, solamente haré una enunciación a vuelo de pájaro. Primero tenemos la Ley General de Educación Superior, que es una propuesta nuestra, que ya es minuta y pasó por el Senado de la República y que la hemos venido construyendo como partido por más de 4 años y medio. Segundo, está esta minuta del Banco de México, que puede tener una buena intención, pero un pésimo diagnóstico y un peor tratamiento para la economía y que puede fomentar lavado de dinero y corrupción. Tercero, tenemos también el tema de la subcontratación, que es algo que debe dar certeza y justicia laboral, pero que evidentemente nuestras iniciativas son muy superiores a las de Morena y de sus aliados y que tendremos que darle ruta. Cuarto, en el caso de San Lázaro, tenemos el tema de la cannabis, donde solicitamos una ampliación nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual fue concedida y que necesita atender de manera integral aspectos como son: 1, la salud pública; 2, la seguridad; 3, y 3, la propia economía. Hay otros aspectos que tienen que ver con el manejo de la unidad de inteligencia financiera, el manejo de los registros civiles, la Fiscalía General de la república y los temas se van acumulando. Nosotros vamos a ser un grupo de construcción y queremos hacer efectivo el Parlamento abierto para que se tome como una realidad y que se escuche a todas las personas interesadas y la sociedad en cada uno de los temas. Queremos consolidar también el bloque de contención con los otros partidos políticos con los que hemos venido haciendo un trabajo muy importante. Y frente al fenómeno electoral, pues deseamos que la posible reelección de legisladores sea un acicate para su desempeño y no un ancla que pueda paralizar la Cámara de Diputados en San Lázaro. Hoy tenemos que evitar que lo electoral atrape la labor legislativa y que podamos atender a la población, que lo único que espera son resultados, resultados y más resultados. Mucho por hacer, mucho por sumar y por construir. No nos vamos a detener por quien nos quiera dividir con el virus del odio y de la soberbia y que está atrapado en su propio laberinto, desconectado de la realidad y que solamente quiere un proyecto para su propia egotec. Nosotros lo que queremos es tocar la fibra, el alma y el corazón de cada mexicano.
Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora sí, compañeras, compañeros de los medios, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tuvieran.
Arlet García, de Cadena Política.
Muy buenos días a todos y los mejores deseos para este nuevo año. Un gusto iniciar con ustedes en estas conferencias. Y referente a lo que se está hablando, seguimos, bueno, con el tema de las consecuencias, los estragos, ¿no?, que se están sumando al país, a la ciudadanía, en la economía, salud y demás. Y sobre esto quisiera ver, saber la opinión de ustedes en cuanto a cómo inicia el año el presidente con estas declaraciones o posturas. Ustedes están haciendo un análisis preocupados de buscar soluciones, de cambiar el rumbo, de estrategias, y sin embargo al señor presidente lo escuchamos defender principalmente a López-Gatell sobre estas vacaciones que él tomó hace poco ante esta situación tan grave que tenemos en el país. Quisiera saber su opinión también sobre el inicio de esta gira que tiene. Que va a arrancar de este 2021, ¿qué opinan si tendría que cancelarlas, posponer ante estas situaciones de iniciar giras? Y creo que serían mis principales preguntas y también sobre la vacuna, ¿de qué modo ven este 2021? ¿Cómo se irá avanzando en cuanto a ya tener el porcentaje de la ciudadanía? ¿Tienen ustedes ya analizado algún promedio en cuánto tiempo estén ya vacunados pues gran porcentaje de los mexicanos? Esas serían mis preguntas. Yo creo que lo principal también es la vacuna, ¿cómo va ese tema? Gracias.
Gracias, Arlet. Bueno, primero decirte con todo respeto, pero el presidente vive en un mundo de fantasía. Recordemos que para él la pandemia no era ni siquiera una influenza. Se podía detener con estampitas milagrosas, él lo dijo. Hace mucho tiempo que para él, en su realidad alternativa, la pandemia ya estaba domada y la curva ya estaba aplanada. Y la realidad claramente es otra. Lo que estamos viviendo es que este gobierno tiene una clara incapacidad, una negligencia cínica. Se saben incapaces, no les importa, prefieren distraer. Y eso demuestra desprecio por el dolor, por el sufrimiento que enfrenta todos los días la gente. Por eso es que junio es tan importante. Por eso es nuestra apuesta de lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados, de lograr un contrapeso que requiere toda democracia para poder corregir el rumbo. No sé si en este tema tanto Mauricio o Juan Carlos, nuestros coordinadores, quisieran agregar algo. De no ser así, sí, adelante, Mauricio.
No, nada más confirmar, creo que No hay estrategia en ningún rubro, creo que no hay estrategia en seguridad. No le importa a este gobierno la seguridad. Tuvimos mucho tiempo sin un secretario o secretaria de seguridad. El tema de salud, este gobierno lo minimiza cuando es un problema gravísimo. La economía tampoco hay estrategia. Y creo que lo que necesitamos es que tengamos que haya un rumbo, porque no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Y en este momento creo que nuestro gobierno federal no está dando ninguna certidumbre a nadie.
Gracias, Mauricio.
Cecilia Telles del IMER.
Buenos días, Claudia Telles del IMER. Para preguntarle al dirigente del partido, ¿para cuándo ya sabrán quiénes son los diputados que irán por la reelección? Y para preguntarle a los coordinadores parlamentarios si todavía revisarán la posibilidad del extraordinario, tomando en cuenta la pandemia o la situación que enfrentamos por la pandemia en este momento. Y preguntarle al diputado Juan Carlos Romeros si en la agenda para el próximo mes, si ya lo habló con los demás coordinadores, está prevista el análisis de la minuta del Senado con reformas a la ley del Banco de México. Gracias.
Gracias, Claudia. Respecto a tu primera pregunta, la determinación de quiénes serán nuestros abanderados será en la primera, máximo, segunda semana del mes de febrero. Ahora le doy la palabra a nuestros coordinadores para tus otras dos preguntas.
Si me permite, presidente, nada más contestar el tema del extraordinario. Yo he hablado con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con Ricardo Monreal, sobre el tema del próximo extraordinario, que sería el 15 de enero. Estamos bien, él me comenta que se está esperando solamente a ver cómo estará el tema de la pandemia la próxima semana, cómo se va desarrollando estos días para ver si se cancela o no. Yo, desde mi perspectiva, creo que se debería de cancelar debido a que esta prisa que ves que trae Morena, podía esperarse unos 15 días más que ya empiece el periodo ordinario y poderle darle tiempo a no traer a los 128 senadores de todo el país, que sin lugar a dudas se volvería otro foco de infección. Y ya vimos que sí puede haber problemas como lo que sucedió el año pasado. Entonces, pues, estamos esperando y la comunicación que tuve con el presidente de la Junta de Coordinación Política es que se va a esperar esta semana para ver cómo se desarrolla la pandemia en la Ciudad de México.
Gracias, coordinador. Juan Carlos.
El caso de San Lázaro, todavía no hemos tenido Junta de Coordinación. Al inicio del año lo haremos pronto y estaremos viendo primero las condiciones de salud pública, que es lo más importante. Ya tenemos un trazo de temas preliminares para el viernes 15 de enero, aunque podrían esperar. Ninguno es de una urgencia inaplazable. Y a la pregunta del tema del Banco de México, se acordó el último día, el 15 de diciembre, el martes 15, de tener Parlamento abierto. Este es un mal diagnóstico y un peor tratamiento a un problema que sí debe de resolverse, pero que solamente atiende el 1% de las remesas y está con un error de foco estratégico y puede propiciar corrupción, lavado de dinero y otras prácticas inapropiadas. Y además, la minuta en los términos que aprobó el Senado atenta flagrantemente contra la autonomía del Banco de México. Sí está en la lista, pero no es de urgencia su atención. Y por eso hice una enumeración preliminar de algunos de los temas que traemos, ya sea para empezar en un periodo extraordinario que tendrá que resolverse en los próximos días. Está convocada la comisión permanente para pasado mañana, el jueves 7 de enero. Y hay que recordar que el órgano facultado para convocar al periodos ordinarios en ambas cámaras es la comisión permanente y requeriríamos tener el acuerdo y con dictámenes a la mano. Pasado mañana tendremos mayor claridad.
Gracias, coordinador Juan Carlos Romero. Adelante, Laurita.
Jorge Butrón de La Razón.
Hola, presidente. Buenos días a todos. Feliz año. Dos preguntas rapidísimas. La primera, quisiera preguntarle en este sentido de la situación hospitalaria de la Ciudad de México. Bien, usted lo decía al principio, pero a pesar de que hay un mensaje desde Palacio Nacional de que todo está tranquilo, En la Ciudad de México sigue un 85% de la capacidad hospitalaria. Me gustaría saber, pues, su opinión sobre, pues, este tema de tanta ocupación hospitalaria. Y segundo, me gustaría preguntarle si ya tienen nombres en las 15 gubernaturas, sea en Alianza o solo el PAN. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Jorge. Bueno, lamentablemente lo que está ocurriendo es inhumano. Es un gobierno sumamente ineficaz, indolente, mentiroso, que dice que todo está bien cuando la gente que está contagiada no encuentra una cama de un hospital en donde poder ser atendida. Esa es la realidad. Casos de personas cercanas nos han dicho eso. No hay lugares. Es un tema que es una realidad. No hay dignidad para la persona, no hay atención asegurada y pues tranquilamente el gobierno federal dice que todo está bien y que se está controlando. Somos el país con mayor letalidad en el mundo. Aquí mueren 9 de cada 100 pacientes infectados de coronavirus. Llevamos apenas 43 mil vacunados en un país de 120 millones de habitantes. ¿Cómo lo piensan hacer? A ese ritmo va a costar años vacunar a toda la población. Ahí está la oferta de las empresas que han ofertado y que ya están acreditadas sus vacunas para poderse suministrar. ¿Por qué están administrando a cuentagotas la vacuna? Pues porque también con eso buscan hacer uso electoral. Es muy lamentable, es una negligencia criminal y por eso, como ustedes saben, lo hemos venido denunciando. Yo no sé qué espera el presidente ante la falta de dignidad de López-Gatell de renunciar por su incapacidad. Yo no sé qué espera el presidente para haberlo despedido. Pero ya vemos que ni dignidad ni autoridad por parte del gobierno morenista. Y respecto de las gubernaturas, Jorge, estamos en proceso. Hay procesos abiertos que se van a realizar este fin de semana, por ponerte un ejemplo, San Luis Potosí y Nuevo León. Tenemos proceso interno con competencia en nuestro partido y así traemos varios procesos ya programados, otros que están por aperturarse y yo no quisiera adelantar dispresa.
Francisco Garfias, de Arsenal.net.
No se oye.
No te escuchas, Paco.
Ya, es que tenía cerrado el micrófono y ahora sí me escuchan.
Sí. Adelante, Paco.
Sí. Bueno, voy a retomar el tema de la importancia de las elecciones intermedias para restablecer los equilibrios perdidos en este país y particularmente en un caso que dio un vuelco inesperado, que es el caso de Michoacán. Ayer yo hablé con el senador con licencia, Cristóbal Arias. Todos sabemos que fue excluido en una encuesta muy cuestionada para poner a Raúl Morón. Él dice que estaría en disposición de ir por la alianza PRI-PAN-PRD. El PAN estaría en disposición de analizar, no digo ya de nombrar, sino de analizar esta posibilidad de llevar un candidato que, por lo que reflejan las encuestas, está muy bien posicionado para ganar la gubernatura.
Gracias, Paco. Me da gusto verte. Mira, ciertamente Morena está proponiendo a sus candidatos como aquellos que son los más impresentables. En el caso de Michoacán, mi tierra, eligió por el alcalde de la ciudad, pero es un personaje que fue líder sindical de maestros, que en sus épocas al frente de la CENTE quemó la puerta de Palacio de Gobierno o que rapó a una profesora con una reprimenda pública, vulnerando su dignidad como persona. Presentan a los peores candidatos. Realmente perfiles con muy mal prestigio, con serios señalamientos, oportunidades de desempeñar cargos, con la característica de Morena, incapacidad, ineficiencia. Es cierto que el senador Cristóbal Arias estaba mejor en las encuestas que Raúl Morón, por el que decidió Morena. Y ahora, bueno, pues tendremos que analizar en la coalición Va por México todas las posibilidades para poder lograr equilibrio, contrapeso, para evitar que la mancha morenista siga destruyendo al país, estado por estado. Este es un análisis que se tiene que dar de manera conjunta y por eso tendré que ser muy respetuoso a que se dé con todos los partidos. Acción Nacional ya lanzó una invitación para que se registrara aquella persona que creyera conveniente hacerlo para la designación en Acción Nacional. Al momento solamente se ha registrado Carlos Herrera. Carlos Herrera es empresario, fue alcalde de la ciudad de Zitácuaro en la coalición PAN-PRD en las pasadas elecciones y tuvo un buen desempeño. Entonces, hay buenas opciones, hay buenas cartas, estamos en ese proceso, abiertos a construir, abiertos a sumar y a evitar que esa mancha morenista de pésimos gobernantes se siga expandiendo en el país. Por eso lo he dicho aquí con mucha claridad, Paco. Los mejores gobernadores son los del PAN, de forma contradictoria. Los peores, evaluados por la gente, los peores resultados, son los de los gobiernos de Morena. Ahí están los ejemplos de vergüenza. No podemos permitir que esto siga ocurriendo y por eso es que todos aquellos que busquen que las cosas cambien en México y particularmente en Michoacán, son bienvenidos, son necesarios a la coalición Va por México. Y en Acción Nacional estamos puestos para dialogar con todos aquellos que quieran mejorar la situación del país, reconociendo claramente que las cosas no van bien. Gracias.
Nada más para no caer en interpretaciones, te preguntaría, entonces, Acción Nacional no descarta la posibilidad de abrir esa candidatura dentro de la coalición, discutida con la coalición, a una posible postulación de Cristóbal Arias.
Acción Nacional tiene las puertas abiertas para todos aquellos mexicanos que vean que las cosas no van bien y que se deben corregir.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti, Paco.
Rodolfo Montes, de Peninsular.
Y buenos días, feliz año y todos y todas tengamos muy buena salud todo este 2021, Marco. Michoacán, también, recientemente se han estado levantando en armas, han estado resurgiendo las autodefensas, pero hay un sello muy particular hoy en día. Están conformadas por mujeres estas autodefensas en Michoacán. ¿Qué opinión te merece eso? Y de Guerrero también, ¿hay la posibilidad de que en Guerrero postulen a un candidato del sector empresarial, como sucedió en su momento con Ceferino Torreblanca, o Pablo Amílcar también podría formar parte de esta lista de prospectos, toda vez que no fue agraciado y es Félix Salgado Macedonio? ¿Qué opinión también te merece la figura de ese personaje político? Son mis dos preguntas, Marco, por favor.
Gracias, Rodolfo. A ver, inicio por la de Guerrero. Otro más impresentable de Morena, Félix Salgado Macedonio. Vergüenza les debería de dar proponerlo como candidato a gobernador. Pobre Guerrero, si llegara a gobernarlo. Nosotros en Acción Nacional hemos definido ir con mujer en el estado de Guerrero y estamos en esa consulta a los diferentes liderazgos, a la sociedad civil, para buscar lideresas que puedan encabezar esta causa en este estado tan complicado. Respecto de la inseguridad, no es un fenómeno que solamente se esté dando en Michoacán. Esta estrategia de los abrazos, no balazos, ha permitido la expansión de la delincuencia organizada en todo territorio nacional. Al amparo de la delincuencia organizada, también se dan otro tipo de delitos, robo de vehículos, asaltos, porque son mafias coordinadas y controladas por la delincuencia organizada, que se está expandiendo. En Michoacán ha llegado al exceso, a lo absurdo, de que los caminos que colindan entre Michoacán con Jalisco, con una retroexcavadora de plano, les abren una zanja para que no puedan cruzar los grupos delictivos de Jalisco a meterse en Michoacán. Y es la propia gente la que se está organizando, porque ¿dónde está la Guardia Nacional? Brilla por su ausencia. ¿Dónde está la estrategia para brindarnos seguridad? Es realmente lamentable. ¿Dónde están los detenidos en materia de seguridad, los líderes del narcotráfico? Al único que agarraron fue a Ovidio Guzmán y lo soltaron. Está claro que no hay una estrategia. Pareciera que hay un acuerdo muy delicado del gobierno con la delincuencia, porque no podríamos entender de otra forma esta expansión libre que se está dando en todo México. Gracias, Rodolfo.
Ernestina Álvarez, de MBC.
Ya, perdón, aquí estoy. Buenos días. Yo quisiera preguntarles, si me pudieran decir, se supone que antes del 30 de diciembre todos los partidos deberían entregar al INE las 7 gubernaturas donde van a postular a mujeres. Saber si el PAN cumplió con esto a través de su representación y cuáles serían estas 7 entidades donde van a postular a mujeres. Eso es por un lado. Por el otro lado, también quisiera preguntarles, ¿son al menos 5 entidades en donde estos aspirantes de Morena han señalado que van a buscar otras vías, ¿no? Es Tlaxcala, Colima, Guerrero, Michoacán. ¿El PAN estaría dispuesto a abrir sus puertas a estos aspirantes a Morena que no obtuvieron la candidatura a la gubernatura? ¿Se abriría? Entiendo que las puertas están abiertas para todos, pero específicamente para estos aspirantes a esta candidatura que no la obtuvieron por Morena. Y ya por último preguntarles, ¿existe algún recurso legal o Acción Nacional estaría dispuesto a, en alguna de las cámaras, hacer una petición directa para solicitar la renuncia de Hugo López-Gatell?
Gracias, Ernestina. Dame un segundo. Mira, a ver, por supuesto que Acción Nacional atendió el compromiso que tenemos de ir al menos con 7 mujeres como candidatas a gobernadoras. Hasta el momento hemos hecho la reserva de género en los estados de Colima, de Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas. Al menos faltarían 2. Como ustedes muy bien saben, actualmente tenemos en curso varios procesos internos, por lo cual, dependiendo del resultado de las elecciones internas, podrían surgir los otros estados. Particularmente podría ser Chihuahua, Baja California, Sinaloa o Campeche. Entonces, claramente Acción Nacional cumplirá con al menos 7 candidatas a las gubernaturas de los estados. Respecto de la renuncia de López-Gatell. A ver, ya lo comenté, Ernestina, con poquita vergüenza ya tendría que haber renunciado ante su incapacidad. Se negaron a hacer pruebas desde marzo del año pasado. Pruebas, pruebas y más pruebas, dijo la Organización Mundial de la Salud. Sacaban modelos para medir cómo vamos, luego ya no reconocían sus propios modelos como el Centinela, decían una cosa, luego otra, se contradecían entre ellos. Vergüenza les debería de dar y tendría que renunciar. Pero ante la falta de la renuncia, tendría que despedirlo. Y lamentablemente no ocurre ni una cosa ni otra. Está claro que para el presidente López Obrador le es muy cómodo López-Gatell, porque es el pararrayos y es al que finalmente, después del desastre, pues le echará toda la culpa. Sin embargo, tan es responsable López-Gatell como el presidente, porque inhabilitaron al Consejo de Salubridad General, que era la instancia constitucional responsable de tomar todas las decisiones, de llevar las riendas en este proceso. Y simplemente el Consejo de Salubridad General está desaparecido. Simplemente aquí sigue siendo una persona la que manda, un vocero, tomando decisiones por criterios políticos y no por criterios científicos. Si fueran criterios científicos, escuchando a los especialistas, ahorita ya se estarían buscando todas las medidas a través de todas las formas posibles, a través de los gobiernos estatales, gobiernos municipales, iniciativa privada, para que se tuviera el abasto suficiente de vacunas para poder asegurar a todos los mexicanos, particularmente a los que estén en situación de riesgo, personal médico, a las personas con más de 50, 60 años, para que pudieran estar ya resguardados, ya pudieran estar tranquilos. Pero no, la vacuna está a cuentagotas, porque lo que buscan no es salvar vidas, lo que buscan es hacer política. Gracias, Ernestina.
Perdón, Marco, sobre esta pregunta de los disidentes de Morena, si tendrían cabida en el PAN.
Ah, bueno, pues claramente, Ernestina, Morena trae un cochinero en su selección de candidatos. Tanto lo trae en la selección de candidatos como en la forma de gobernar en el país. Es un desastre. Hasta los peores de, hasta entre ellos, ya nos damos cuenta que finalmente la luna de miel se ha acabado. Es pura demagogia, es pura simulación, las encuestas no las realizan. O sea, está claro que no están escuchando a la gente, están seleccionando pues, con el dedo del presidente, quién quieren que sea el candidato. No es un partido político ni aspira a ser un partido democrático, simplemente es una borregada de personas detrás de su líder, montón de expriistas. Por cierto, lo peor del PRI, lo peor de todos los partidos, hoy está ahí en Morena. Y hoy lo que nosotros estamos es listos para derrotarlos el próximo junio. Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición Va por México, es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien y que se necesita un golpe de timón, una corrección y un equilibrio. Nosotros siempre estaremos abiertos a la gente de bien, a la gente que quiera que las cosas cambien y se corrijan en el país. Estamos para sumar, estamos para construir y para encontrar soluciones para México. Gracias, Ernestina.
Coordinador Romero Hicks.
Sí, la pandemia es el tema que más se envuelve, las dificultades del momento presente. Y aparte de la vacuna, en la cual hay mucha simulación porque no se ha hecho una programación logística y de infraestructura necesaria, nos surgen tres vacunas. Una contra la incompetencia de este gobierno, otra contra su soberbia y otra contra la frivolidad. Estas tres, la incompetencia, el odio y la frivolidad, están permeando. En el caso de Hugo López-Gatell, ya tenemos ejemplos de Nueva Zelanda y Canadá, en donde por conductas análogas, funcionarios fueron removidos. Esta semana el British Medical Journal publica un artículo en donde señala, y es de lo más reconocido en la literatura especializada mundial, que uno de los peores países en atención a la pandemia ha sido México. Hemos propuesto hacer un panel internacional, una evaluación externa, investigaciones. Y por supuesto que en el caso de este joven, de Hugo López Gatell, se tiene que hacer una investigación y deslindar sus responsabilidades, particularmente en el caso de las defunciones que ayer llegaron casi a un número reconocido oficial de 128,000, que muchos especialistas sugieren que debe multiplicarse al menos por 3. En la conducta que él exhibió, es un caso típico de carácter clínico del síndrome de hubris, el síndrome de la incompetencia y la soberbia y la desconexión con la propia realidad. Primero, irse de vacaciones, cuando tenemos miles de personas que están dando la vida en la primera línea de batalla. Segundo, exhibir su vida de manera pública. Y tercero, ni siquiera guardar los mínimos de salud pública que se han aconsejado con protocolo mundial. El uso de cubrebocas en un avión, la sana distancia y otro tipo de aspectos. Es deplorable, mediocre, que una persona soberbia pueda seguir atendiendo este tema. No tiene credibilidad alguna. Y como la ha perdido, deberían pensar en otra persona.
Gracias, coordinador. Adelante, Lorita, ¿tenemos alguna otra pregunta?
Sí, algunas preguntas que nos envía Gerardo Segura de Televisión Azteca, tanto para el presidente como coordinadores. Pregunta, ¿hay un manejo electoral de Morena en la entrega de las vacunas? ¿Qué proponen para acabar con esta situación? Pregunta si es necesario que el cubrebocas sea estrictamente obligatorio para evitar más muertes, porque parece que es la forma más contundente de evitar contagios. Y si Bartlett también debe renunciar ya, López Obrador debe dejar de defender a esa clase de corruptos. También Israel Aldave de Radio Fórmula pregunta al presidente si ya tiene pensado a quién designará como coordinador del grupo parlamentario en el Senado una vez el senador Mauricio Curi solicite licencia para buscar la gubernatura de Querétaro. Misael Zavala del Heraldo pregunta al presidente también sobre si ya hay un acuerdo concretado con México Libre y en qué consistirá. Y la última pregunta es de Ricardo Salustio de Panal. ¿Qué opinión le merece que el presidente le quiere dar asilo político a Julian Assange?
Gracias. Está claro pues el manejo electoral que el presidente le está dando al uso de la vacuna. ¿Qué solución vemos nosotros? Que se libere a todos los empresarios de la iniciativa privada que puedan estar comercializando la vacuna, que se autorice a los gobiernos estatales a exportarla. No hay una limitación de ley, pero tiene el gobierno el control de las aduanas. Entonces, que se dé la seguridad a los estados que puedan adquirir y exportar e importar la vacuna de manera inmediata para que puedan suministrarla a través del Sistema Nacional de Vacunación, que funciona y que ha funcionado bien en otros años. Pero ¿qué podemos esperar si en este momento y en esta época que tendrían que haber tenido la previsión no hay ni siquiera vacuna de la influenza o no hay la vacuna del cuadro básico para los niños en el sistema de salud? Entonces, está claro que se tienen que tomar medidas en donde todos participen y se despolitice el uso y manejo de la vacuna. Eso por un lado. Respecto de la renuncia de Manuel Bartlett, ya lo mencioné aquí. ¿Qué le sabe Manuel Bartlett al presidente? ¿O qué le debe el presidente a Manuel Bartlett para tener en la Comisión Federal de Electricidad a un expriista tan impresentable que en 1988 hizo fraude electoral, que tiene todos los señalamientos de corrupción? Realmente es increíble, es inédito que ahí lo tenga. Además, después de tan mal manejo que ha hecho y de este inédito apagón que dejó más de 100 millones de personas sin suministro de energía eléctrica. Respecto de la definición en la coordinación del Senado de la República, llegará los tiempos. El primer momento será donde mi amigo, el coordinador Mauricio Curi, defina ir ya de candidato a la gubernatura del estado de Querétaro. Si él lo hace así, por supuesto que iremos entonces a la búsqueda, a la consulta con los senadores para definir con la atribución que tiene el presidente de Acción Nacional quién será la coordinadora o el coordinador de la fracción parlamentaria, pero todo a su tiempo. Con México Libre, las cosas avanzan y avanzan bien. Yo estoy seguro que llegaremos a muy buen puerto. Los diálogos constructivos, propositivos, se siguen dando con Margarita Zavala. Y yo estoy seguro que de esa forma, quienes suscribieron la organización política de México Libre van a encontrar en Acción Nacional el lugar, el instrumento adecuado para poder participar y para detener la destrucción que está enfrentando nuestro país y dar entonces una viabilidad de cambio hacia el futuro, de modernidad, de innovación y de buenos resultados de gobierno. Y respecto del asilo político del presidente, otra incongruencia más. Si el presidente aquí en México hace todo en contra de la transparencia, todas las solicitudes de acceso a la información que se presentan, lo que responden es que no cuentan con la información, y se hace otra solicitud en otro tema y no vuelven a contar con la información, y el presidente ha denostado a la instancia de transparencia aquí en México. Llama la atención, ¿por qué da este asilo político? ¿Por qué lo ofrece? ¿A cambio de qué? ¿Acaso será que buscarán espiar, como ya lo hicieron y lo denunciamos, a los opositores? O sea, llama la atención, porque pareciera candil de la calle y oscuridad en la casa. Porque aquí en México, este gobierno no acepta la transparencia, no acepta la rendición de cuentas, y pareciera que afuera da otra imagen. Gracias.
Gracias, presidente. Gracias, coordinadores. Y gracias a todas y todos, compañeros de los medios de comunicación que nos acompañaron. Ya terminamos, nos echamos una horita. Muchas gracias a todas y todos. Que sea un buen año.
Muy buen año para todos. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio, Curi, Felipe González, Laurita, amigas y amigos de los medios, gracias. Cuídense mucho. Abrazo afectuoso. Que sea un buen año.
Saludos a todos y a todos. Gracias.
Hasta luego. Sí.
Gracias a todos.